Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estamos a día jueves, en la práctica nos quedan pocas horas para poder ya dar inicio a un proceso histórico que tiene que ver con las votaciones para escoger constituyentes. Por supuesto que hay otras elecciones que son muy importantes también. Vamos a escoger concejales, vamos a escoger alcaldes, vamos a escoger gobernadores y gobernadoras, pero en este caso nosotros queremos referirnos específicamente a la elección de constituyentes. Estamos aquí en La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, dándoles la bienvenida con un nuevo programa. Y como les decíamos, en este momento tan importante, tan fundamental, histórico en nuestro país, en que vamos a poder derribar definitivamente la constitución de Augusto Pinochet, el dictador, y vamos a construir una nueva constitución, hay voces que son fundamentales, precisamente las voces de los trabajadores y trabajadoras. Y es por eso que vamos a conocer a los tres candidatos que van aquí por la región metropolitana desde la Central Unitaria de Trabajadores en una decisión fundamental que tiene que ver con validar, volver a resignificar la importancia de la participación de los dirigentes sociales, de los dirigentes sindicales en la política, en la toma de decisiones. Vamos a iniciar nuestro conversatorio de hoy con Eric Campos. Él es candidato por el distrito 9, número 33, va en la lista Apruebo Dignidad. Eric Campos es presidente de la Federación de Trabajadores del Metro, es profesor de historia y además es miembro del Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Cómo estás, Eric? Me imagino que con mucho trabajo prácticamente en este penúltimo día de campaña.
Hola, Gloria. Sí, estamos acá en Cerro Navia, por eso puede que tengamos algún problema con la señal, pero estamos acá en Cerro Navia ya. Como tú bien dices, en el penúltimo día de esta campaña electoral que ha sido tan extraña y extensa.
Extraña, extensa y difícil, porque además tenemos varias de las comunas que están en cuarentena, hay dificultades con la accesibilidad y tal como tú dices, Cerro Navia, como otros territorios, tienen problemas de conectividad, o que claramente la industria no le interesa invertir en sectores más populares. Pero vamos a entrar de lleno a este conversatorio porque queremos que quienes nos escuchan puedan conocer cuáles son los planteamientos de Eric Campos, que va como candidato constituyente al Distrito 9, representando la voz de los trabajadores. ¿Por qué es tan importante que pueda haber representación de trabajadores y trabajadoras, de dirigentes sociales, en el nuevo proceso que vamos a encabezar en esta conformación de la nueva Constitución?
Bueno, primero es muy importante porque Chile tiene una tradición democrática donde las trabajadoras y los trabajadores organizados han participado de manera permanente. Dicha tradición encuentra un paréntesis lamentable, que es el paréntesis de la dictadura, donde efectivamente los trabajadores estuvimos excluidos, no solo los trabajadores, el movimiento social, de la participación política, resistimos contra la dictadura, logramos sacar al tirano, y luego en esta etapa post-dictatorial o de transición, los trabajadores nuevamente fuimos excluidos, tanto así que por ley estamos impedidos de estar en espacios de representación popular. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo es que si hay un corazón o un nudo que uno pudiese establecer como problemático en la Constitución, es sin lugar a la duda la asimetría que hay entre el capital y el trabajo, y ahí los sindicatos, el movimiento sindical tiene un rol fundamental en equiparar la cancha. Yo creo que la discusión constitucional nos va a servir muchísimo para avanzar en ese sentido.
Equiparar la cancha, una tarea fundamental, un tremendo desafío, porque lo que se demostró después del estallido social fue precisamente que se corrió un velo de un país que se veía muy perfecto, un país que se veía avanzando en los niveles macroeconómicos y sin embargo era un país con muchísima pobreza. Pobreza que además se ha acentuado de manera dramática a propósito de la pandemia. ¿Cómo ha sido la situación de los trabajadores y cuánto debiéramos avanzar en la Constitución para efectivamente garantizar que en otro contexto, como un contexto pandémico, sanitario, no sean los trabajadores y las trabajadoras los que paguen la cuenta?
Bueno, la situación de las trabajadoras, los trabajadores, de la clase trabajadora en general, entendiendo la diversidad que esta tiene, es compleja. Tenemos una altas tasas de cesantía, estamos en los dos dígitos casi ya un año. Por otro lado, los y las trabajadores que han mantenido el empleo han tenido que pagarse el salario desde sus propios bolsillos. Las ayudas estatales no llegan y, por lo tanto, los tres retiros de los fondos de pensiones han servido para, de alguna manera, reemplazar el rol que el Estado debió tener en este periodo, y finalmente han sido los propios trabajadores quienes desde sus bolsillos, y las trabajadoras, por cierto, quienes desde sus propios bolsillos han tenido que pagar la crisis, han tenido que pagar sus salarios, y por lo tanto esta es una pandemia, una crisis económica que, como se dice y decimos, es una crisis que hemos pagado las y los trabajadores. Y cuando se busca que la paguen los que más tienen, bueno, aparecen los candados constitucionales. ¿Cuáles son los que queremos abrir nosotros particularmente? Primero, y evidentemente, que si hay una asimetría entre el capital y el trabajo, lo que buscamos es hacer reformas profundas respecto de los derechos laborales. Para eso necesitamos que darle una nueva cancha para que luego reformemos el Código del Trabajo. Y esa nueva cancha tiene que ver con tres elementos fundamentales. Primero, el derecho a sindicalización. Eso es fundamental. Que nadie en este país, por sindicalizarse, pierda el trabajo. Luego, tenemos que tener derecho a negociación colectiva ramal, ¿verdad? Porque sabemos que la negociación colectiva por empresa es una negociación colectiva como una pistola de agua. En el fondo no hace daño, no consigue el objetivo, es de cartón, ¿no? Es débil. Y por lo tanto es la negociación ramal la que permite construir un piso que luego habilita a los sindicatos por empresa poder mejorar sus condiciones salariales y sus condiciones de trabajo. Y por último, y fundamental, y es lo que nos da el peso, el músculo principal, es el derecho a huelga. El derecho a huelga no puede ser un procedimiento hiperregulado por el Estado, tiene que ser un derecho fundamental. Y esto que suena radical, lo conversábamos ayer en otro conversatorio, esto que suena radical en Chile es de total normalidad y muy civilizatorio, ¿no? En países como Francia, Alemania, Italia, Argentina, es decir, los raros, la anomalía está acá, y es una anomalía dada o de alguna manera dibujada por el modelo neoliberal que está consagrado, en este caso, en nuestra Constitución, además.
Estamos con Eric Campos aquí en nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, de nuestras plataformas de Central Unitaria de Trabajadores. Hablábamos con Eric Campos respecto de estos tres pilares que son fundamentales y que debieran estar garantizados en la nueva Constitución. Pero también te hemos escuchado varias veces que para ti la nueva Constitución va a estar también de una manera homenajeando, de una manera valorando el enorme sacrificio que significó el costo en vidas, en tortura, en prisión, en muerte, producto de la dictadura. Refiérete un poquito más al valor de los derechos humanos que tiene para ti esta nueva Constitución.
Sí, lo hemos dicho, lo vamos a repetir y lo vamos a seguir sosteniendo en la convención. A nosotros nos parece que hay una situación fundante de esta constitución que tenemos que superar, y es que es una constitución que nace en dictadura, pero no solo se construye durante la dictadura, sino que se hace a través de la más feroz represión. Es una constitución que se hizo sobre la tortura y el desaparecimiento de miles de compañeros y compañeras, y solo ese hecho nos obliga a superarla. Yo creo que la izquierda, el progresismo, el movimiento sindical, popular, tiene una obligación ética de entregarle a nuestro país una nueva regla, un nuevo rayado de cancha, una nueva carta magna, como quieran llamarle a la Constitución, que supere el legado de Pinochet. Ahora, eso se hace realizando una nueva Constitución, pero, por cierto, también torciendo las lógicas neoliberales que esta contiene. No solo se trata de superarla, ni de cambiar la firma, como lo entendió equivocadamente la socialdemocracia en la etapa de la Concertación, particularmente en el intento de blanqueamiento de la dictadura que hizo Ricardo Lagos, cambiándole la firma solamente. No se trata de ese mero hecho simbólico, sino que también se trata que en la nueva Constitución se consagren aquellos derechos humanos fundamentales por los cuales luchaban estos compañeros y compañeras que fueron detenidos, fueron desaparecidos, y, por cierto, otorgarle al Estado y, por lo tanto, a las políticas públicas un eje principal en la recuperación de la memoria y en el respeto de los derechos humanos fundamentales como un pilar del Estado Democrático Nacional que vamos a impulsar en la nueva Constitución.
Estamos hablando de los elementos, de los ejes, de los pilares que para Eric Campos, candidato constituyente por el Distrito 9, resultan fundamentales. Otro de ellos tiene que ver con la democracia participativa y vinculante del pueblo.
Sí, claro. No, hoy día tenemos una democracia que es representativa, acotada, hipervigilada, hiperregulada. Nosotros creemos que en la medida, que podamos impulsar reforma a la estructura democrática del país, vamos a, sin lugar a duda, incorporar mucho más personas que hoy día están fuera del sistema democrático. Quedó muy claro en el último plebiscito del apruebo y del rechazo que hay una gran cantidad, particularmente de jóvenes, y no cualquier jóvenes, jóvenes obreros, marginados, que se atrevieron a ir a romper con esta inercia que tenían hasta ese minuto de no ir a votar. Votaron y demostraron que si ellos votan, cambiamos las reglas del juego, cambiamos el orden de las cosas. Por lo tanto, ahí tenemos que establecer cambios institucionales en la Constitución que fortalezcan esa participación. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, tenemos que ver qué rol van a jugar las organizaciones intermedias en la mediación democrática. Me refiero a las organizaciones territoriales, a los sindicatos. Es decir, tienen que tener un espacio de participación institucional, pero que no sea meramente consultiva, sino que tiene que ser también vinculante y que ver qué materias pueden transformarse o se pueden tratar en esos espacios y que, por lo tanto, las organizaciones tengan poder vinculante en ese tipo de materia. Lo segundo, creo que el pueblo no puede estar condenado a un mal gobierno, a una mala autoridad, y por lo tanto es fundamental impulsar el mecanismo de plebiscito revocatorio, porque como lo ha demostrado esta pandemia, ocurre lo que ocurre, ¿no? Que incluso corremos el peligro de vida, literalmente, frente a un gobierno que lo hace mal y que no tenemos ninguna herramienta más que una acusación constitucional para destituir al presidente. Y así uno podría aplicar este ejemplo también con muchas autoridades que se hacen campaña durante el periodo electoral, entregando ideas que luego no legislan o señalando en su narrativa principios que después no respetan. Yo creo que esas dos medidas, por lo menos ahora, se me ocurren, son fundamentales para poder enfrentar este proceso.
También has planteado entre tus ideas fuerzas la necesidad de avanzar en un Estado plurinacional. Sabemos lo que viene ocurriendo ya desde hace muchos años en el Gualmapu, la violencia que se ha generado, la permanente y sistemática violación a los derechos humanos de los pueblos que habitan el Gualmapu. ¿Cómo debiéramos avanzar y cuál es el eje de tu propuesta de avanzar a un Estado plurinacional?
Bueno, lo ha señalado la lista Pro Dignidad. Evidentemente, primero hay que hacer un reconocimiento constitucional a las Primeras Naciones. Eso pasa por declarar a Chile como un Estado plurinacional. Pero no solo eso, no solo basta la declaración. Eso tiene que estar también definido en políticas públicas que sean hechas no desde Santiago, construidas no por chilenos, sino que construidas por los propios mapuches. Para eso hay que establecer autonomía territorial, autonomía económica en el marco de un Estado unitario. Y eso es posible, eso hay experiencia internacional de eso. Nos parece que, de todas maneras, esa mayor amplitud en el espacio político para el pueblo mapuche o para las Primeras Naciones no tiene sentido si no va de la mano también con el avance, ¿no?, en la reivindicación territorial de aquellos pueblos, ¿no? No es solo espacio político, también es entrega de territorios que les fueron arrancados el cimiento, decía, en el establecimiento del Estado chileno.
Clarísimo, estamos con Eric Campos, que está con algunas dificultades, lamentablemente, de señal. Lo hemos denunciado, digamos, que muchos candidatos han dicho que las zonas populares, las zonas urbanas, digamos, no tienen la misma cobertura que las zonas más pudientes en nuestro país. Una señal más de inequidad. Como último minuto, porque sabemos que están muy demandados, están esperándolo en varios lugares que tienen que estar ya en estas últimas horas de campaña. Eric, también estamos en un momento fundamental a propósito de la elección que se va a desarrollar posterior a unos días más, ¿no?, de la Central Unitaria de Trabajadores, donde por primera vez, excepto el año 1972, que fue un hecho inédito, vamos a tener un voto un hombre o una mujer. ¿Cuál sería tu llamado a los trabajadores y trabajadoras a votar para este proceso eleccionario de la Central Unitaria de Trabajadores?
Sí, bueno, esta es la segunda, es la primera vez en la historia de la Central Unitaria, la segunda en la tradición de la Central Única de Trabajadores, pero es inédito, sin lugar a duda, en Latinoamérica. No hay experiencia, solo en Argentina, de elecciones universales como esta. Nos parece que es una oportunidad, por supuesto hay incertidumbre, no sabemos cómo se va a comportar el trabajador, los trabajadores en esta posibilidad que tienen de elegir directamente a los consejeros nacionales, pero yo creo que lo relevante es situar a una Central Unitaria de Trabajadores como una referencia social para el periodo que viene. Yo creo que está en peligro, y algunos y algunas dirigentes sindicales seguramente están pensando en la posibilidad de que la CUT juegue un rol. Lo tiene que jugar, todos estamos de acuerdo, pero no puede jugar un rol legitimador de una segunda etapa del neoliberalismo. No puede jugar un rol en un maquillaje del proceso o del modelo que estamos viviendo. La CUT tiene una vocación transformadora y vamos a dialogar siempre y nos vamos a movilizar siempre, pero teniendo en la perspectiva, en el horizonte, que la CUT es un motor del movimiento social y sindical, pero que tiene horizonte transformador.
Muchas gracias, Eric. Te agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha podido brindar aquí en nuestro programa, que ya es el tercero que estamos desarrollando en La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile y nuestras plataformas digitales. Nos vemos entonces. Éxito, y por supuesto que estas últimas horas van a ser muy fructíferas.
Bueno, hasta pronto y disculpen los problemas de conectividad. Que estén muy bien. Un abrazo.
Estamos en nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile y, por supuesto, a través de nuestras plataformas. Y estábamos contándoles que vamos a entrevistar hoy día a los tres candidatos que van a constituyente aquí en la región metropolitana de la Central Unitaria de Trabajadores. Sabemos que están con muchísimo trabajo, están cada uno en sus territorios. Día jueves nos queda solamente un día para que se den este contexto histórico de poder escoger para escribir la nueva constitución. Vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Bárbara Figueroa, actualmente es la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y es candidata constituyente por el distrito, haciendo, me imagino, trabajo territorial.
Sí, estamos ahora en pleno despliegue todavía territorial, haciendo los últimos casa a casa. Estamos acá en la Florida, así que nada, solo tratar de comunicarnos lo mejor que podamos, porque del internet pues no acompaña muchas veces por estos lados, pero ahí estamos tratando de ponernos justo en el punto que esto funcione. Ah.
Muy bien, pero lo importante es que queremos que hoy día jueves las personas de Chile que nos van a ver en nuestras plataformas puedan saber en qué está y por qué es tan importante que haya candidatos constituyentes y constituyentes electos y electas para escribir la nueva constitución, que vengan del mundo de la organización social y específicamente de las organizaciones sindicales.
Bueno, nosotros lo hemos repetido en los distintos espacios, en el propio debate ahora en el territorio, ¿no? En la disputa de los votos, de poder ir a convencer a la ciudadanía de que se sume este 15 y 16, que vayan a votar, porque efectivamente la posibilidad de construir primero una nueva constitución, una constitución construida en democracia, pero además de manera participativa, de manera diversa y amplia, tal cual como es el país, ¿no?, en el que habitamos, en el que vivimos, requiere no solamente la voz de algunos actores, sino que de todas y todos quienes se han movilizado, quienes están organizados, quienes lo han hecho de manera inorgánica, de quienes han sido parte de las militancias, pero también de todos los sectores y trabajadores y trabajadoras independientes que han estado y que tienen y viven los mismos flagelos que todas y todos nosotros, y que por lo tanto requieren también que su voz, sus planteamientos, sus demandas históricas estén representadas en este debate. Nosotros lo dijimos desde el primer día, estamos viviendo un proceso constituyente que es un proceso en disputa, no porque esto sea una batalla campal ni porque nos vamos a enfrentar a balazos, sino que porque estamos disputando proyectos país. Hay algunos que no quieren que nada cambie, hay algunos que estuvieron por el rechazo porque están muy cómodos con la actual constitución, hay quienes queremos que esos cambios se produzcan, y para eso tenemos que representar toda la diversidad de nuestro país, desde los partidos hasta los independientes, desde los actores más institucionales hasta el mundo de las organizaciones sociales, las asambleas autoconvocadas, las coordinadoras de mujeres, el espacio del mundo sindical, es decir, toda la riqueza y diversidad que expresa nuestro país y que nos lleva a nosotros a asumir este desafío con aquello que nos parece que es más propio, con lo que podemos aportar, ¿no? Que es el desafío de poner el valor del trabajo al centro del debate de la nueva Constitución y con eso, por lo tanto, no depender de la voluntad de los gobiernos de turno, sino que garantizar y establecer marcos de derecho que sean, en el fondo, inalienables, ¿no? Que en el fondo no tengan una disposición o una voluntad según la coyuntura o las mayorías que se construyen en algún minuto a nivel institucional.
En esa perspectiva estaríamos hablando, a propósito de lo que se ha planteado como las ideas fuerzas de tu candidatura, de un Estado social y democrático de derecho. Me gustaría que pudiéramos explicarle a nuestros auditores y a los que nos están viendo, ¿qué entiendes tú por este Estado social y democrático de derecho?
Bueno, lo que nosotros hemos planteado en esencia es que eso pasa por un Estado fuerte, robusto, que nosotros podamos poner el valor del trabajo al centro, implica un cambio de paradigma. Entendemos que eso es una etapa que vamos a abordar en el debate constitucional, que obviamente no se resuelve exclusivamente ahí porque va a requerir más que solo el debate de decretarlo constitucionalmente, que los trabajadores y trabajadoras tienen que estar al centro. Pero a partir de eso, si logramos poner como el centro del debate el nuevo paradigma a los trabajadores y trabajadoras como generadores de riqueza, de desarrollo, de cultura, de identidad, de nación, en su diversidad también, ¿no? Este Estado plurinacional, desde sus diversas miradas, pero gracias al esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, que es lo que permite que tengamos entonces el desarrollo del país, que si eso lo logramos instalar, entonces exige, por lo tanto, también un Estado distinto, un Estado fuerte, un Estado robusto, donde lo que prime no sea el valor del mercado, sino que efectivamente lo que está en el centro es un Estado que pueda garantizar derechos, que pueda hacer alianza público-privada, que existe esa alianza público-privada, pero no con el objetivo de generar lucro, sino que con el objetivo de aportar un desarrollo de los privados para el país, no solamente para generar ganancia y riqueza, que lamentablemente es la distorsión con la que hemos vivido desde los años 80, cuando en dictadura se instauró esta Constitución. Entonces, ese es el desafío, y por eso, claro, se habla de este Estado social, garante, de este Estado de derechos, de este Estado de bienestar, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de sacar al mercado del centro como el rector que determina todo en materia de las políticas y de los derechos a nivel nacional y poner entonces el valor del trabajo de los trabajadores y trabajadoras para que entonces el problema no sea cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo, garantizar educación, salud, que siempre es el primer problema, ¿no? Al tiro empezamos con la calculadora, no, pero es que esto es muy caro, sino que se entienda que son derechos básicos por la contribución que hacen los trabajadores y trabajadoras al país y que por lo tanto garantizar el derecho a salud, garantizar el derecho a educación, a vivienda, condiciones dignas, no es un problema de hacernos un favor, sino que es lo mínimo con lo cual nos puede retribuir la sociedad por el aporte que hacemos al desarrollo.
Estamos con Bárbara Figueroa, candidata por el distrito número 12, candidata constituyente, aquí en la central, la voz de los trabajadores y trabajadoras organizados, valientes. Qué importante es que los trabajadores y trabajadoras dimensionen lo fundamental que es la capacidad de organizarse. Y también hemos visto cómo cuando se organizan distintos grupos de la sociedad se producen avances. Estamos hablando en el caso de las mujeres. Se ha señalado ya reiteradamente que es por primera vez se va a hacer una constitución en que en su génesis va a ser paritaria, a propósito de quiénes van a ser los constituyentes, pero también en estas ideas fuerzas que tú has presentado planteas que es necesario avanzar hacia una constitución feminista, paritaria, igualitaria. ¿Cuáles debieran ser los ejes y cómo efectivamente podemos garantizar en la nueva constitución esa visión de mundo que es completamente distinta?
Bueno, pasa en primer lugar porque establezcamos y reconozcamos que no puede haber diferencias ni desigualdades en la incorporación del mundo del trabajo, en el pago de remuneraciones, ni en la posibilidad de acceder a ascensos, a desarrollo profesional o a desarrollo en tu oficio, en tu área, cuando están en el mundo del trabajo hombres y mujeres, cuestión que lamentablemente arrastramos por décadas. Yo diría que es una de las deudas de arrastre que tenemos. Si uno mira lo que tenemos hoy día respecto de la ley de igualdad salarial, es imposible de cumplir, no porque no exista la norma, sino que porque no tenemos cómo fiscalizar, cómo efectivamente controlar que los indicadores con los cuales se mida cuando hay una brecha de género sean efectivamente respecto de discriminación y no de otra situación, que es lamentablemente lo que se escudan muchas veces los empleadores, ¿no? Que en realidad esto no es una discriminación de género, sino que tiene que ver con las funciones, con las áreas, con el nivel de capacitación, qué sé yo, siempre hay una excusa. Y eso es entonces materias que efectivamente tenemos que abordar y que son parte de la contribución que hacemos nosotros en el marco de este debate de una constitución que tiene la característica de ser la primera constitución en el mundo, que tiene, digamos, la exigencia de que se construya de manera paritaria para la entrada al debate. ¿Ah? Si uno dijera, mira, ¿cómo entramos a este debate? Primero haciéndonos cargo de las deudas de arrastre. Y en segundo lugar, recogiendo un planteamiento que también ha estado presente en el marco del debate programático, por lo menos en algunos candidatos presidenciales, que es el debate sobre el reconocimiento y la remuneración del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados cuando se desarrolla dentro del hogar. Ese es un tema súper sensible porque uno podría decir es y no es una deuda de arrastre. Es una deuda de arrastre si uno lo mira desde los ojos del presente, pero es algo que estaba muy naturalizado por muchas naciones, no solamente en nuestro país, ¿no? La lógica de que el trabajo dentro del hogar tiene un reconocimiento muchas veces, hay valoración del rol que se puede desarrollar, pero no hay un reconocimiento de aquello como un trabajo formal que por lo tanto exige no solo condiciones de seguridad y en el sentido de la seguridad social, sino que también requiere un reconocimiento remuneracional. Ese desafío algunos países lo han enfrentado a través de rentas básicas universales, que es el debate que se está dando ahora, por ejemplo, que post pandemia algunos dicen, mira, hay que hacerse cargo de todas y todos, y eso significa hacerse cargo de la informalidad y también de los sectores invisibilizados. Algunos otros dicen esto tiene que establecerse con el rango remuneracional y con el rango constitucional. Esa es la apuesta nuestra, al menos desde el mundo sindical, y creemos que de esa manera efectivamente no solo vamos a poder decir que tenemos una constitución construida de manera paritaria, sino que además avanzar en un desafío mucho más concreto y objetivo de cómo nivelar la cancha donde hasta ahora, no solamente en materia laboral, sino que en distintos ámbitos, pero en lo que a nosotros al menos nos compete, que es el mundo del trabajo, no existan estas brechas, desigualdades intratrabajador o que se profundizan producto de que tú eres hombre o mujer dentro del mundo del trabajo. Yo diría que los más golpeados siempre con este tipo de políticas que son a la baja, ¿no?, son las mujeres y son también los jóvenes. Y yo creo que esas son materias de las que nos tenemos que hacer cargo, porque post pandemia vamos a tener que vivir un proceso de recuperación económica donde el debate va a estar muy centrado en cómo reactivamos la economía y poco probablemente sobre condiciones de trabajo decente que garanticen que esa recuperación económica sea en equidad. Y ahí vamos a tener un tremendo desafío. Digo esto porque creo que en materia del debate constitucional tenemos que hacernos cargo de estos elementos que yo señalaba, una perspectiva no solo de género, sino que una disposición a enfrentar este debate desde la mirada del feminismo y todo lo que se ha planteado desde la interseccionalidad. Pero además de eso, tenemos que hacernos cargo de que en el corto plazo, a la vuelta de la esquina, también tenemos que estar mirando todo el desafío de la recuperación económica sin dejar a nadie atrás, y eso pasa no solo por subsidios para la contratación de las mujeres, sino que también por entender que no se puede seguir bajo las lógicas de la desigualdad y de las brechas salariales o de incorporarnos a sectores, yo diría que absolutamente sesgados o donde el criterio de feminización del área en el que nos desempeñamos, entonces finalmente también termina siendo subvalorado, ¿no? Como por ejemplo el área de aseo, y nos ha pasado también en educación, ¿no?
A propósito de las desigualdades, lo que se ha movido con mucha fuerza en el contexto pandémico es los retiros de los fondos previsionales, cuestión que no ha sido una solución que debiera haberse resuelto el Estado, pero sí ha sido un alivio para las familias chilenas. Y precisamente uno de los ejes que planteas tú en esta lista a prueba de dignidad tiene que ver con una vejez digna. Cuando los trabajadores y trabajadoras pasan a retiro, debieran estar en una época de júbilo, de ahí viene la palabra jubilación, y sin embargo hemos visto una precariedad, hemos visto una falta de respeto, de sensibilidad en estas pensiones que son insignificantes y que son miserables. ¿Cómo ves tú se debiera abordar ese tema, entendiendo que ya con el tercer retiro, donde estamos en unas cifras importantes de movimiento económico, se ve el movimiento que se está tambaleando un poco de una u otra forma el sistema previsional, como lo hemos visto hoy? ¿Cómo debiera ser y cómo garantizamos verdaderamente una vejez digna?
Bueno, nosotros hemos dicho que en el marco del debate constitucional, establecer en rango, disponer como rango constitucional el derecho al trabajo decente implica, en los marcos de la definición de la OIT, hacerse cargo también del desafío de la seguridad social. Eso pasa desde el tema de cuidados de la primera infancia y, por lo tanto, la garantía de la corresponsabilidad, ¿no?, del derecho a la maternidad y la paternidad, hasta el tema de salud y seguridad laboral, el tema de salud como un servicio esencial y una garantía para los trabajadores y trabajadoras, hasta el tema de pensión. Por eso cuando nosotros acá algunos dicen, no, sí, tenemos que hablar de seguridad social y de pensiones, nosotros decimos, cuidado, ahí se está estrechando el concepto, porque el concepto de seguridad social en los marcos del convenio 102 de la OIT no es solo pensiones, es todo aquello que implica el ámbito de la seguridad social en todo el ciclo vital que vivimos los trabajadores y trabajadoras en el mundo del trabajo. Pero, dicho eso, evidentemente que donde tenemos la situación más crítica es en el ámbito de las pensiones hoy día, y es una materia sensible que, abordándola desde los convenios internacionales, debiera permitirnos transitar de este sistema de, en el fondo, capitalización individual y ahorro forzoso a un efectivo y verdadero sistema de seguridad social y de protección social con pensiones que no puedan ser inferiores al salario mínimo, es decir, un salario que permita superar la línea de la pobreza, que eso también fue parte del pliego de los trabajadores y trabajadoras que presentamos el 12 de noviembre en el marco de la huelga general que hicimos en torno a lo que fue el propio estallido social, y también ha sido una propuesta que hemos estado levantando desde hace muchas décadas para superar el actual sistema previsional. Ahora, en la coyuntura es evidente que la respuesta más lógica y que debiera haber estado más de rato sobre la mesa es el debate sobre la renta básica de emergencia, es la garantía de que todas las familias, trabajadores y trabajadoras no tuvieran que estar costeando con sus ahorros, ya sea previsionales o del seguro de cesantía, este tiempo de crisis. Yo saludo que hoy día efectivamente se haya tomado la decisión de enfrentar este debate, pero hubiésemos esperado que fuera hace mucho antes, porque esta no es una propuesta que algunos actores estamos planteando hoy día. De hecho, las hemos ido a poner más de alguna vez a las comisiones de trabajo, de Hacienda, de la Cámara de Diputados, del Senado, y durante mucho tiempo nos fuimos escuchados, particularmente durante el 2020. Cuando fuimos a plantear estos puntos, cuando fuimos a presentárselos al gobierno, cuando lo conversamos con algunos parlamentarios, e incluso en el mes de marzo de este año, cuando se lo fuimos a exponer a la presidenta del Senado, ella tuvo tremenda recepción, pero hubo otros parlamentarios que en realidad no nos dieron ni bola. Entonces, yo saludo que hoy día este elemento se recoja y se plantee una propuesta de avanzada que hubiésemos querido que llegara hace mucho rato y que esperamos que se entienda no como una disputa, porque a veces pareciera ser que en esto el problema termina siendo, no, mira, yo voy a ir un paso más allá de lo que dijiste tú, y no haciéndonos cargo de que hoy día, si estamos haciendo este debate de manera tan tardía, no es solo responsabilidad del gobierno, también hubo incapacidad y estrechez de los propios sectores de oposición de entender que esta era una materia esencial que ojalá hubiésemos abordado mucho antes. Pero es evidente que ese es el camino. Y nosotros esperamos que esta propuesta avance y que avance con sustentabilidad económica también, y no que entremos en un debate de negociación con el Ejecutivo para ver cuánto dan ellos, cuánto quitan por acá, sino que podamos efectivamente avanzar de manera mucho. Ahí está José Seve, uno de nuestros candidatos, candidato a concejal. Pero que podamos avanzar de manera efectiva entonces en esta demanda que ha sido súper sentida, que ha sido súper central y que era la manera más lógica. Y además, ni siquiera una cuestión que uno diga, mira, oye, ustedes que son inteligentes, esto es lo que hicieron todos los países en el mundo, sino una cuestión que uno diga, oye, somos súper avesados y se nos ocurrió la tremenda idea, ¿no? Simplemente tomamos el ejemplo de otros países, cuestión que Chile no quiso hacer, un presidente que finalmente dejó de gobernar. Yo creo que acá todos asumimos que hoy día lo que tenemos es un presidente que está administrando, que tomó una decisión política de gobernar para los grupos de interés, para el 1% más rico, para los empresarios, que dejó de gobernar para todos los chilenos y chilenas. Y en ese marco, efectivamente, aun cuando sea tarde, después de un año, hablar y hoy día tener conciencia que la renta básica de emergencia era el camino y es el camino para enfrentar la crisis, a nosotros nos llena de satisfacción por los millones de familias, de trabajadores y trabajadoras que tan mal la han pasado y que hoy día en esto pueden ver una luz de esperanza en un terreno que ha sido súper, súper complejo y doloroso y que demuestra con mucha más fuerza la necesidad de que efectivamente estas temáticas ya no dependan de los gobiernos de turno, sino que se tengan que abordar con mucha altura de miras en el debate constitucional.
En eso estamos, por eso le queremos agradecer a Bárbara Figueroa que estamos mostrando cuáles son las principales demandas que quieren levantar estos candidatos, que son candidatos dirigentes sindicales, que la Central Unitaria de Trabajadores ha definido que es fundamental. Así es que te agradecemos, Bárbara, por tu tiempo, a seguir trabajando. Quedan pocas horas y esperamos, efectivamente, el viernes y el sábado la gente vaya a votar, porque lo que estamos jugando aquí es fundamental para el futuro, no solo de nuestra generación, sino de las próximas generaciones. Gracias, Bárbara. Nos vemos luego en un nuevo programa, imagino que tendremos invitada, porque no olvidemos que luego vienen elecciones en la Central Unitaria de Trabajadores. Un abrazo.
Así es, muchas gracias, y invitar a la gente a votar, a participar este 15 y 16.
Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Bueno, y ahora ha llegado el momento de hacer nuestra pausa musical, como en cada programa. Este es el tercero que estamos llevando ya en nuestro programa La Central, la voz valiente de los trabajadores y trabajadoras organizadas. Vamos a escuchar un tema musical que viene ahí mezcladito entre la cumbia, entre la música ranchera. Hay una cosa ahí de la raíz interesante, que ves la raíz popular. Ellos cantan al amor fundamentalmente, pero la rompieron cuando tocaron este tema del basta, cuando dijeron aburridos, aburridos de esto, aburridos de lo otro, y nos representaron a muchos y a muchas cuando en ese minuto, cuando salió esta canción, decían basta ya, los Vázquez.
Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto, solo les importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. No dan tregua, y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos
patagones sin represas.
No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz.
De que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóblele al cobre, aquí tenemos para educación. Cóblele al cobre, aquí tenemos para la salud. Cóblele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización.
Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición.
Tantas cosas que salen de los Vázquez, no, basta por esto, queremos mejores sueldos, queremos mejores pensiones, basta con robarse el agua, una serie de temas que aparecen en esta canción que hace algunos años movilizó y que hoy día sigue teniendo tremenda vigencia. Continuamos con nuestro programa de hoy, La Central, que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile y de nuestras plataformas. Hoy día el tema tiene que ver con el proceso constituyente que ha convocado a la inmensa mayoría de nuestro país a expresarse y que precisamente el próximo sábado y el próximo domingo van a ir a las urnas a escoger quiénes van a ser los representantes en este proceso de construcción de nueva constitución. Está con nosotros Juan Moreno, Él es dirigente sindical, presidente del Sindicato Interempresa Líder, encargado además de la Secretaría Ramal del Comercio de la Central, y ha sido uno de los tres candidatos de la región metropolitana que va desde la Central de Tarea de Trabajadores representando a los trabajadores y trabajadoras. Queremos avanzar, saludarte, Juan. Sabemos que estás con mucho trabajo, prácticamente estamos en el último día de campaña, esta campaña que ha sido muy extraña, y preguntarte cuáles son las principales motivaciones que tú ves en que los trabajadores y trabajadoras organizadas tengan representantes en este proceso constituyente.
Bueno, saludar, ¿no es cierto?, hoy día, que ya nos queda menos, ya nos queda menos, en este proceso que se inició con un fuerte estallido social, ¿no es cierto?, un 18 de octubre, y después fue, ¿no es cierto?, a través de este acuerdo que se logró, después del 15 de noviembre, entonces del 2019. Ya estamos en un proceso en donde primero también dijimos que no queremos más esta constitución a través del plebiscito de rechazo o apruebo, donde ganó el apruebo, y ahora estamos en un proceso de quién va a redactar la constitución. Entonces, en ese escenario, entendiendo ya la pregunta, porque a esta hora de la noche ya estoy como la batería media baja, quiero decir de que efectivamente hoy día tenemos una responsabilidad los trabajadores y trabajadoras de elegir bien, de ser minuciosos, de ver quién ha sido o quiénes han sido contrario a la idea de en avance con garantía y derecho a los trabajadores. Porque aquí hay listas que son de la derecha que han estado constantemente en contra de todo, estuvieron en contra del rechazo, o sea, votaron por el rechazo, están en contra de las normas, o de apoyar las leyes, ¿no es cierto?, en términos de favorecer a los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que tener mucha, mucha cautela en términos de a quiénes vamos a elegir este 15-16 de mayo. Y para eso también, y tengo que decirlo, hemos logrado, ¿no es cierto?, a través de la ramal del comercio, de la central, lograr presionar, lograr dar la pelea hasta el final en que se declarara irrenunciable, que ese es un logro. Por lo tanto, vamos a tener, se supone que mayor participación, si para eso es, para que la gente participe, para que la gente pueda ir, ¿no es cierto?, a decir quiénes son los que quieren que redacten esta nueva constitución.
Estamos conversando con Juan Moreno, que va representando a los trabajadores y trabajadoras organizados por el Distrito 14. Un distrito, además, que es muy amplio también y que significa mucho trabajo. Por eso le agradecemos el tiempo que tiene con nosotros en estas últimas horas que están prácticamente quedando de la campaña. Dentro del planteamiento que tú has hecho, hablas de que es necesario en la nueva constitución asegurar un Estado democrático, pero fundamentalmente un Estado social. ¿A qué te refieres tú con un Estado social democrático?
Mira, yo aquí hay un tema que nosotros, la Constitución consagra un Estado subsidiario. Y la gente piensa que lo que he ido conversando en este distrito 14, que es un distrito muy amplio, que abarca tres provincias, Talagante, Milipilla y el Maipo, piensa que la subsidio es la caja de mercadería. No, yo le he tenido que explicar que el subsidio es que el Estado ha transferido todo, entre comillas, el agua, la energía, el hacer, ¿no es cierto?, la estructura, a privados. Entonces, el Estado, en el fondo, subsidia a privados, pero no subsidia, no es solidario, en el fondo, y no ha generado, ¿no es cierto?, un equilibrio para que todas las personas tengan las mismas garantías en términos de mejoras. Por lo tanto, en el Estado solidario que nosotros buscamos, tiene que ver, ¿no es cierto?, garantizarle a todos y a todas un mejor vivir, un mejor pasar. Si yo lo quisiera graficar en una palabra simple, y no vivir de las penurias y con estos costos de vida, y que además la pandemia ha mostrado lo débil que somos o cómo estamos en nuestra sociedad, porque, oye, hay que decir solamente que es los trabajadores y trabajadoras los que han pagado el costo de la pandemia, los pobladores, los ciudadanos, porque los privilegiados le ha ido bien, han aumentado su riqueza, sus negocios le ha ido súper bien, son los que tienen el derecho al agua, o sea, ellos también, pero el 99,9% de la población, si yo quisiera dar un número muy, muy, muy alto, exagerado, efectivamente la estamos pasando mal.
inmensa mayoría de chilenos y chilenas que son de la clase trabajadora que lo están pasando mal y que hoy día tienen una posibilidad objetiva de hacer un cambio, porque se supone que quienes van a construir esta nueva constitución van a tener al centro la importancia que significa escuchar la voz del pueblo, de los pueblos, digamos, que habitan nuestro país. Tú hablas también en tus declaraciones de principio, en las ideas fuerza, ejes de que hay que avanzar en la construcción de una república democrática, participativa y paritaria. ¿Qué representa para Juan Moreno, el presidente de los trabajadores de Líder, esta democracia participativa y paritaria?
Mira, yo creo que acá, primero, hoy día se está haciendo justicia a la participación paritaria, que tiene que ver con la participación de la mujer, de género. Básicamente, que yo lamentablemente llegar a legislar para poder decir que tienen derecho a participación. Creo que eso efectivamente no debiese ser, esto debiese ser parte de filosofía de país en que todos tengamos las mismas garantías. Aquí no puede haber discriminación entre hombres y mujeres, todos tenemos que tener una igualdad. Participativa, que no puede ser una constitución cerrada en cuatro paredes y que solamente los especialistas, los técnicos, los que aquí se creen independientes, de alguna forma, ¿no es cierto?, redacten algo que no tienen idea de cómo se comporta en la calle. Y en la calle me refiero al ciudadano normal, al trabajador, a esa persona que todos los días tiene que sacrificarse en ir a la pega, en volver, el que la pasa mal, el que no tiene vivienda, el que no tiene tema de salud, o sea, acceso a la educación. O sea, eso, para eso tenemos que llevar personas que estamos constantemente en este mundo, y los dirigentes sindicales, las dirigentes sindicales, qué mejor conocer esas necesidades, esas carencias, para poder llevarla a escribir, ¿no es cierto?, en una redacción.
¿Cuáles debieran ser, desde tu punto de vista, desde toda la experiencia que tienes como dirigente sindical, los ejes respecto de la protección del derecho al trabajo que debieran expresarse en la nueva Constitución?
Mira, yo tengo un par de ideas que son definiciones de un Estado social y solidario. En este sentido tiene que ver con una visión, ¿no es cierto?, que será fundamental para interpretar los derechos laborales que se regulen a través de la ley. O sea, nosotros lo más seguro que vamos a estar, obviamente, si estamos electos, vamos a ir con un principio que tiene que ver con trabajo decente. Eso es básico. Y en ese sentido, que asegure, ¿no es cierto?, las remuneraciones suficientes y equitativas, y que permita satisfacer las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, como te decía yo, que en el fondo vivan bien, o sea, vivan tranquilos, que ningún trabajador esté bajo de la línea de la pobreza, que estén todos sobre la línea de la pobreza. Por eso tenemos que tener salarios justos, horas de trabajo que sean acorde a la realidad del país y de las necesidades de los trabajadores, porque no puede ser que una persona esté 12 horas fuera de su casa. Se debe reforzar la no discriminación en materia laboral, fortalecimiento del acceso del mecanismo de protección judicial y administrativa. Se debe establecer en la Constitución el derecho a la igualdad de las remuneraciones con especial enfoque de género, en términos de igual salario por trabajo de igual valor, en concordancia con el convenio 100 de la OIT. Se debe proteger la libertad del trabajo de forma de que nadie impida el acceso a cualquier tipo de empleo que no sea razones fundadas de certificación académica o, en este caso, técnica. Se debe reconocer el aporte a la sociedad y al desarrollo del país del trabajo en el hogar, que es súper importante, y a las labores de cuidado de adultos mayores, que cada vez son más personas que hacen el trabajo de cuidado, de niños y niñas, y personas en situación de discapacidad o enfermedad, que dejan de trabajar en la pega formal para irse a cuidar a la casa y tienen que estar viviendo de la informalidad. Se debe reconocer como derecho fundamental la libertad sindical en sus tres dimensiones, libre sindicalización, negociación colectiva y derecho a la huelga. La Constitución debe proteger la acción de los sindicatos y mantener a la ley, en este caso, que establezca sanciones eficazmente a toda práctica antisindical, o sea, que realmente se sancione a aquellas empresas que están haciendo abuso y no quieren, ¿cierto?, hacer diálogo social con los sindicatos, que son los que los trabajadores, o a través de ese medio, los trabajadores quieren organizarse.
Juan, disculpa, ¿cuánto debiéramos avanzar? ¿Cuánto nos falta por avanzar para que efectivamente se garantice una sociedad que vea la sindicalización como un aporte? Porque eso finalmente es lo que debiera expresarse. Porque hoy día no lo vemos, hoy día se estigmatiza al dirigente sindical, a los sindicatos. ¿Cuánto debiéramos avanzar?
Yo creo que en esta pasada nosotros por lo menos deberíamos tener negociación ramal o sectorial, para que todos fueran parte de la negociación y sacar este estigma de los dirigentes sindicales, que son esto, que son esto otro, que son aquí, que son allá. Y eso se hace porque se genera una caricatura en términos de un modelo económico para que nosotros no sigamos creciendo, porque ellos yo creo que lo que más le tienen miedo es a los trabajadores organizados. El modelo económico le tiene miedo a los trabajadores organizados. El modelo económico que hay hoy día le tiene miedo a que las personas se colectivicen y se junten y se preocupen el uno por el otro. Que no haya individualismo. Ese es el miedo de este modelo económico neoliberal que hay. Ese es el miedo que tiene la derecha empresarial. Ese es el miedo que tienen estos tipos de gobiernos como los que estamos viviendo hoy día. Entonces, y se refleja en el acuerdo del 15 de noviembre, porque si no hubiéramos salido a la calle, no hubiéramos salido en masa, no hubiéramos salido todos a reclamar, no estaríamos en este proceso. ¿Se entiende? Entonces, aquí yo creo que ahora llega el momento de lo mínimo, si uno tiene que decir acuerdo mínimo, ya que estamos en boca del acuerdo mínimo, es la negociación ramal o sectorial. Porque desde ahí tú vas a cortar la brecha de la desigualdad. ¿Por qué? Porque la empresa que no tengan sindicato, igual van a estar, ¿no es cierto?, van a tener que los trabajadores recibir de una negociación que hoy día como sería como la negociación del salario mínimo, pero por sector productivo o por ramal, ahí sectorial, habrá que discutirlo, ¿cómo? Pero en que a todos les llegue y no dependa del gobierno de turno el decir que si sube o no sube. Eso es de alguna forma lo que yo creo que se requiere.
Se requiere eso y se requiere además efectivamente tener personas que estén en el proceso constituyente de la mano de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo ves tú el proceso cuando sean electos? Porque no se trata de que los que van a ser electos y electas estén encerrados en un lugar, sino de cómo ves esta relación con la gente, cómo se lo plantean. Es un tremendo desafío, ¿no? La participación.
Yo imagino que al cabildos, en el distrito que yo voy, yo creo que he conversado con los alcaldes, concejales, con las juntas de vecinos, con los sindicatos, con toda la ciudadanía, en que yo creo que hay que hacer cabildo, hay que bajar la información, hay que tener a las personas informadas para que no queden en el fondo. Lo que yo quiero es recuperar la confianza con la política.
Eso tremendo desafío.
En síntesis, recuperar la confianza en la política, porque los constituyentes vamos a durar un periodo de un año, 9 meses, un año, 2 meses, no sé, estoy pensando no más, y eso puede dar un significado, un simbolismo a que las cosas son transparentes, que vamos a poder bajar la información, que van a haber discusiones y que la ciudadanía tiene que estar al tanto de quiénes son los que están de acuerdo en cambiar y quiénes son los que no están de acuerdo en los cambios. También hay que decirlo, eso es parte de la transparencia, es parte de la información. Exacto. Y es legítimo que cada uno quiera defender sus espacios, pero si tenemos mayoría, que la mayoría sea la que se escuche.
Muchas gracias, Juan Moreno. Hemos estado conversando este día jueves con el presidente del Sindicato de Empresa de Líder, que además es candidato a constituyente por el Distrito 14. Un último minuto, una última reflexión, una última llamada, Juan, a poquitas horas de que la gente vaya a votar.
No, mira, yo, Gloria, me gustaría solamente hacer un llamado. Que la gente vote informada, que los trabajadores y trabajadoras apoyen a sus dirigentes, que han estado siempre en la pelea. Sabemos que hay campañas sucias, esto está claro, pero que la gente no se deje engañar. Hay listas que siempre van a estar en contra de los trabajadores y trabajadoras de la ciudadanía, que lo hemos visto durante más de 40 años, que los que quieren guardar este modelo. Por eso, para cambiar, para poder tener un futuro mejor para nuestros hijos, para nosotros mismos, para cambiar este modelo, es que yo les digo, Juan Moreno, lista por el apruebo, el número 15, porque yo voy a estar ahí para justamente llevar todas estas necesidades a la redacción de la Constitución. Voten por un trabajador, voten por un dirigente sindical.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, y a seguir trabajando, quedan pocas horas y esperamos que el domingo podamos efectivamente reconocer que tenemos constituyentes representante de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Perfecto. Muchas gracias y que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.